¿Se escuchado la palabra de Dios? Saul pasó a David a su propio equipo de combate. Puso en la cabeza un casco de bronce y lo revistió con una coraza. David se ciñó la espada por encima de su vestimenta. Trató de caminar, pero no estaba acostumbrado a esto. Entonces digo, Saul, no puedo caminar con todo eso porque no tengo costumbre. Y David se quitó todo. Tomó su palo y recogió del lecho del arroyo cinco piedras bien planas. Las puso en su morral de pastor. En su bolsa de cuero, tomó la onda y la mano avanzó hacia el filisteo. El filisteo iba y venía y se acercó a David. Su escudero iba delante de él. El filisteo dio a David una mirada de desprecio porque no era más que un muchacho. David era rubio y de muy buena apariencia. El filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro para que venga a atacarme con palos? El filisteo maldijo a David por todos sus dioses. Y enseguida le dijo, ven para acá para entregarte como comida a los buitres y a las fieras. David respondió al filisteo, tú me ataques con la espada, la lanza y la jabalina. Pero yo me lanzo contra ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de las tropas de Israel que has insultado. Oh Yahvé, te entregará en mis manos, te derribaré y te arrancaré la cabeza. Hoy mismo daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves de rapiña y las fieras salvajes. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel y todos los que están aquí reunidos sabrán que Yahvé no necesita espada o lanza para dar la victoria, porque la suerte de la batalla está en sus manos. Él los va a poner, ustedes en vuestras manos. En ese momento, el filisteo avanzó y se acercó a David. Ese salió hacia adelante al encuentro del filisteo, metió rápidamente la mano en el morral, sacó de ahí una piedra y la lanzó con la onda. Le dio al filisteo en la frente, la piedra se le hundió en la frente y cayó de bruces al suelo. Así es como David venció al filisteo con una onda y una piedra, lo derribó y le dio muerte, pero no tenía espada. Entonces corrió, se detuvo ante el filisteo, le quitó la espada que tenía en la vaina, y espada en mano, le cortó la cabeza, así acabó con él. Palabra de Dios. Buenas tardes. ¿Puede agarrar su hoja y vamos a ver cómo este pasaje bíblico se aplica a nuestra vida diaria, en nuestra relación con nuestros hijos y el mundo que nos rodea? Esta foto es muy gráfico. Esta foto manifiesta la lectura. David estaba peleando. David es el pequeño. El grande se llama Goliat. Goliat tiene espada. Goliat tiene escudo. David tiene nada más que una onda con una piedra. Si tiene buenos ojos, puede ver que David ya lanzó y la piedra está volando encima de la espada. Va a clavarse en la cabeza, la frente. Goliat va caer y David va a agarrar la espada de Goliat y le va a cortar la cabeza. Es el pasaje bíblico. Pero hay que tratar de interpretarlo. En nuestro mundo hoy. Hoy nosotros tenemos muchos Goliat, muchos lobos que están a la acechanza de sus familias y de sus hijos. No un Goliat, muchísimos. Muchísimos. El sistema político, la agenda homosexual, el aborto, el materialismo, el amor libre, la eutanasia, relativismo moral, esos son Goliaths que están en la sociedad. Nosotros somos David, somos muy pequeños. Pero tenemos una onda. La onda es más fuerte que los Goliaths que están rodeándonos. En nuestra onda es esto. No tiene cinco piedras, tiene 50. Ese no es David, es María, la general del ejército. Amén. Ella va a ganar. Nosotros somos sus soldados. Nosotros somos los soldados de la general del ejército y esta es María. Y vamos a leer. Vamos a leer y llenar. Ok, Teresa, me hace el favor de supervisar este grupo atrás, ok? Mirar, ok? En los ojos fijos como un águila, ok? Mirarlo, para que están estudiando, ayudando, ok? No tiene teléfono ni distracciones, porque puede ver en frente, pero atrás. Teresa tiene que ser mis ojos, ok? Ok, David contra Goliat. La vida espiritual es una lucha. Es una batalla. Es un combatimiento que dura hasta la muerte. Hasta la muerte. Y no sabemos cuándo vamos a morir. Hoy yo hice una misa fúnebre. Funeral, ¿no? Estaba mirando la edad del hombre que estaba sepultando. Era mayor, era menor que yo. Ah. Funciona bastante bien, ¿no? Yo tengo 60, yo mucho más, ¿no? Híjole. ¿Podría ser yo? No sabemos ni el día ni la hora. Vendrá como el ladrón de la noche, ¿no? Pues no debemos postergar nuestra conversión y decir mañana, mañana, mañana. Tenemos solamente hoy. Quizás si tenemos en la mañana. No sabemos. La muerte. Ok. Tres enemigos. El diablo. La carne. Y el mundo. Para vencer a los tres necesitamos la ayuda de Dios. La ayuda de Dios mediante la Santísima Virgen María. Amén. Uno de los títulos para la Virgen María, ese viene de Guadalajara. La Virgen de Zapopan, ¿no? Es la General del Ejército, ¿no? Viene de Guadalajara, ¿no? ¿Sí? Ese viene de Zapopan, la Virgen de Guadalajara, ¿no? La General del Ejército. David tuvo que pelear en contra de un gigante muy fuerte. Muy feroz, muy malo. Prácticamente David no podía vencer un gigante tan grande como Goliat. Sin embargo, no hay nada imposible para Dios. Amén. Nos ayuda en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra, dice la Biblia. David se acercó a Goliat con onda y unas piedras. Tiene poca defensa. Goliat con espada, escudo, experiencia, con su fuerza física, estaba listo para matar a David y tirar su cuerpo a los buitres, los pájaros del campo. Pero David, confiando en el poder de Dios, lanzó una piedra que se clavó en la frente del gigante. Amén. Él se cayó de bruces por tierra, inconsciente. Rápidamente David agarró la misma espada del gigante y le cortó la cabeza. Gloria a Dios. Nosotros vivimos con nuestros hijos en el mundo con muchos peligros, con muchas Golías. Para poder ganar la batalla de la salvación en nuestros hijos, necesitamos urgentemente ayuda, una onda espiritual fuerte. Esta onda espiritual tiene un nombre y es Santo Rosario. Su onda. Su onda. Vamos a tratar de aprender cómo usar esta arma poderosa para poder ganar la batalla. La salvación personal de nuestra familia y de nuestros hijos con María y el Santo Rosario podemos salir victoriosos y ganar la batalla contra un sin número de Golías. Amén. Ok. Vamos a aprender los misterios. Y cada misterio tiene una virtud, un fruto que queremos aprender. Ok. Pero la finalidad es que cada familia debe empezar hoy de rezar el rosario cada día en su familia. ¿Me oyen? Nunca hemos vivido en un tiempo tan difícil. Ustedes tal vez no siguen la noticia, pero con Kavanaugh, híjole, da miedo, ¿no? Nunca la situación política tan explosiva como ahorita en este país, ¿no? Hay mucho odio. Estamos ahorita en un momento muy crítico del país. La iglesia en este país está pasando por el momento más difícil en la historia de los Estados Unidos. Nunca tuvimos tantos problemas hoy como en este país. Por eso ustedes ahorita tienen que rezar rosario. No es quisiera, tienen que rezar rosario. Y ese domingo nosotros vamos a pasar rosarios y olcas, porque el domingo es el 7 de octubre, que es la fiesta del Santo Rosario. Y yo veo el diablo. Me explico. Yo conozco a algunos de ustedes 15 años más. 15 años. Yo conozco a varios de ustedes por muchos años, ¿no? He bautizado la mayoría de sus hijos. Conozco a algunos de ustedes por 25 años, porque estoy aquí 25 años, ¿no? Ustedes oyeron predicar mil veces, de predicar, de rezar rosario, ¿sí o no? Nadie obedece. Híjole. Nadie obedece. Y una de las razones por las cuales sus hijos no obedecen a ustedes, ustedes no obedecen a los sacerdotes. La razón. Porque nosotros somos sus padres espirituales. Si son desobedientes, sus hijos no van a obedecer a ustedes. Especialmente los adolescentes. Los niños un poco, los teenagers, forget it. Forget it. Olvídalo. Traten de obedecer. ¿Me oyeron?
Sí.
Obedezcan. Y la manera de hacerlo es que si no eres madre soltera, tu esposo tiene que rezar rosario. Porque si el hombre pone los pantalones, okay, si el hombre lo hace, lleva toda la familia. Traten de convencer a su esposo esa noche de rezar rosario. Que okay, tú estás diciendo, estoy leyendo la mente, padre, él no sabe cómo rezar rosario. Que enséñalo. No es un idiota, ¿no? Él puede aprender, ¿no? No es tan difícil. Que okay, un niño del segundo grado se tiene inteligencia normal, no genio, normal. Normal. No tiene que ser un Einstein o un genio, ¿no? Normal. Si él viene la doctrina, por dos meses de presta atención a la doctrina, él va a aprender el rosario. Si él presta atención, si está distraído, okay, en la cabeza, en las nubes, no. Pero si presta atención, el niño en 10 clases, podría aprender a rezar rosario. Pero ustedes, sus esposos tienen que rezar rosario. Lleva a los hombres. No queremos que venga una tragedia nacional, eclesial, local o en la familia para que caigamos de rodillas. A veces solamente cuando viene una tragedia, como una muerte repentina de una hija de 15 años, finalmente vamos a rezar, ¿no? Queremos evitar esto. Queremos evitar rezar porque no hay otra salida. O llevas tu hija al doctor y de 11 años ya tiene cáncer. Oh, ya voy a rezar ahorita, ¿no? No queremos, queremos evitar esto. Pero rezar rosario no simplemente porque Padre Escobita nos regaña, sino rezarlo porque amamos a María. ¿Amén? No por mi latigazo verbal, ¿ok? No por el latigazo. Háganlo por amor a María. ¿Amén?
Amén.
Amor a María. Si uno ama a María, obedece lo que ella quiere. Ella quiere rosario. Okay. Si la Virgen María viniera a su cuarto esta mañana, esta tarde, tú dices, Virgencita, ¿qué quieres? ¿Qué va a decir? ¿Cómo? Si ella aparece, ella va a decir, regalo que yo quiero es llevar tu familia al cielo, pero tú tienes que rezar rosario. Okay. ¿Ustedes quieren llevar sus hijos al cielo? Ok, tiene que ser tres prácticas. Una vez por mes, una vez por semana y una vez por día. Cada mes una buena confesión. Okay, una buena confesión cada mes. Cada semana una comunión ferviente. Misa comunión ferviente. Y cada día el rosario. Si hacen eso, va a llevar tu familia al cielo. ¿Me oyen?
Sí.
Oye, el día de juicio, cuando tú vas frente a Jesús, Jesús va a hacer este test. Para descubrir, te digo la verdad, y tú sabes, y él va a decir, ¿por qué no usabas el rosario, comunión y la confesión? Oh, flojera. Bye bye, hasta luego. Esto va a ser en el día de juicio. Vamos a ver. Haga profecía. Haga profecía. Hágalo. Okay, una confesión cada mes. So, okay, son 3 minutos cada mes. Confesión 3-4 minutos. Yo voy rápido, ¿no? No más yo confieso 2 minutos, 3 minutos. Yo hablo mucho en pláticas, pero como confesor, yo hablo poco. Porque ya me oyeron. Ustedes habla. Y te voy a dar la absolución. Y no te voy a hablar, no te voy a decir mucho. Te voy a dar la absolución. Lo que tú quieres, ¿no?
Sí.
¿Eh? Consejo se lo doy ahorita. Pero quiero darte la absolución. El perdón de todos tus pecados. Somebody, yo puedo hacerlo. Y recibir la comunión con amor, con fervor, con pasión. Y rezar rosario con amor. Cada vez que decimos Ave María, estamos diciendo, María, yo te amo. María, yo te amo. María, yo te amo. Si tu niño dice de 7 años, mami, te amo. Por la mañana. María, mami, te amo. Por la noche, mamá, te amo. No lo digo, ya escuché 2 veces. No. Mamá nunca se cansa de escuchar te amo de su hijo, ¿no? Nunca se cansa. La Virgen María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, nunca se cansa de escuchar Ave María. Es mandar a María un beso. ¿Amén? Pues vamos a poner los misterios. Y traten de memorizarlos. Ustedes tienen memoria. Si van al colegio, tienen que aprender un libro de leyes, ¿no? Si quieren ser abogado, ¿no? Estudiar letras, aprender Macbeth, Shakespeare, de memoria, ¿no? ¿No podemos aprender 20 palabras? Entonces la memoria es muy floja. No digo que es no existente, pero la memoria es muy floja. Por eso parte de mi trabajo es trabajo intelectual. De motivarlos, de usar la cabeza de la memoria que ustedes tienen. Porque si uno tiene los misterios memorizados, ¿tiene? En el carro no hace falta mirar el libro, ya lo tiene aquí. Si está caminando por el parque, ya sabe los misterios. Pero no sabe los misterios, no va a rezar rosario. Entonces, grabar en memoria los misterios. Ok. Misterios gozosos. Que pongan al lado lunes y sábado. Okay. Lunes y sábado. Y vamos a hablar de la, okay, poner los misterios, hablar de cada misterio, cuál es el mensaje o la virtud que María nos enseña. Primer misterio es la anunciación. Pongan también la encarnación. La anunciación o la encarnación. Ese misterio fue Juan y María. Y el arcángel Gabriel anunció a María que iba a ser la madre de Dios. Y María dijo, sí, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. So, Lucas 1:26-28, si quiere pasar exacto. So, el diálogo entre María y el arcángel Gabriel. Okay, le voy a dar un mensaje, una virtud, un fruto. Esto. La alegría viene cuando decimos sí a Dios. Escriban esto. La alegría viene cuando decimos sí a Dios. Okay, no ponga número dos, porque número dos va a ser la visitación.
Oh, okay.
Okay? Póngala al lado, ok? La alegría viene cuando decimos sí a Dios. Cuando decimos sí a Dios, como María, vamos a ser alegres. Cuando decimos no a Dios, viene la tristeza. Se trata de imitar a María, siempre decir sí a Dios. Amén. Empezando hoy. Que Dios habló a las 4 de la tarde mediante Padre Escobita. Dios habló mediante el Padre diciendo que debemos rezar rosario. Que yo voy a proponer empezando mañana, porque hoy ya rezamos con los niños la doctrina, o puede ser esta noche, yo voy a rezar rosario. Eso es obedecer la voz de Dios. Dios habla mediante el sacerdote. Dios habla en varias maneras. Amén.
Amén.
Okay, segundo misterio. Es la visitación. La visitación. Que María dijo sí. Concibió Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Y luego inmediatamente María fue de prisa a visitar su prima Santa Isabel. Santa Isabel vivía en Ein Karim, que fue 80 kilómetros de la casa de María. 80 kilómetros sería 55 millas. Okay? Okay? Aquí hasta el condado de San Diego. Okay? Okay? Si vamos al sur. Okay? Es un viaje largo. Pero fue un lugar montañoso. María tenía que subir. Al llegar a la casa, María saluda a Isabel. Y el niño en su vientre brinca de alegría. Y ella dice, bendita tú entre las mujeres, y bendita el fruto de tu vientre. ¿Cómo es que la madre del Señor venga a visitarme? Al escuchar su voz, el niño brincó de alegría. Y María dijo, mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque mirado la humildad de su esclava, se llama el Magnificat. Eso sería el pasaje. Ven, no solamente Padre Escobar tiene el misterio, pero tengo toda la parte bíblica memorizada. Se lo digo en español, ¿ok? ¿Sí? Díganlo en inglés, o de ustedes, ¿ok? Es cuestión de usar la memoria, ¿ok? Usar la memoria. Memoria como una esponja, absorber la verdad. ¿Cuál es la finalidad de nuestro intelecto? Absorber la verdad. ¿Cuál es la finalidad de nuestro corazón? De amar. ¿Cuál es la finalidad de nuestra vida? Llegar al cielo. ¿Amén?
Amén.
Estamos hechos para conocer, para amar y para vivir. ¿Amén?
Amén.
La visitación. Mensaje. Servir a los demás. Servir a los demás. ¿Cómo?
¿En el número dos?
Es el número dos, sí. Si le gusta proverbios espirituales, se lo digo. Yo pensé que ese viene de Madre Teresa. Aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Qué tal? Se lo repito. Aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Eso me gusta. Ya. Repítanlo. Ah, no me oyeron.
No sirve para vivir,
¿Cuál es el ejercicio? ¿Es ese es el dicho de un santo? Mi vida tiene que ser una vida de servicio. Sabe que el matrimonio es un sacramento del servicio, al servicio de la vida. Orden sacerdotal es una vocación sacramento al servicio del pueblo de Dios. Entonces, ¿cuáles son maneras que nosotros podemos servir? Como dice San Francisco, fue su fiesta ayer, San Francisco. De no querer ser servido, sino para servir. Y San Pablo dice, hay más alegría en dar que recibir. Más alegría en dar que recibir. ¿Oíste? Yeah. Tercero. El nacimiento de Jesús. San Lucas capítulo 2, ¿no? Lucas capítulo 2 es la Navidad. También Mateo 2. Que no hace falta que le diga que es la Navidad, porque sabe que la Navidad es el nacimiento de Jesús. Espero que sepan esto. Ok, pero en peligro. Ustedes que tienen niños en la doctrina, son más o menos 6 hasta los 10 años, más o menos. Cuando llega cerca de la Navidad, 2 semanas antes de la Navidad, ¿qué están pensando los niños?
Regalos.
¿Cómo?
Regalos.
Qué triste, ¿no? Esa es mi causa de tristeza. Qué irónico que Jesús nació en la cueva de animales. Y el creador del universo no tenía donde nacer en su propia creación, dice el poeta. Fulton Sheen. Fulton Sheen. El creador del universo no tenía donde nacer en su propia creación. ¿Qué pobreza? ¿Alguien aquí sabe dónde vivía Jesús los últimos 3 años de su vida? ¿Usted imagina que en vez de por Carson, gente por Long Beach en su carro? ¿Ven este homeless? ¿Es el homeless? ¿Y el loco? En homeless loco, ¿ok? Yo a veces le doy galletas, le saludo, ¿no? Es mi amigo. ¿Eh? Jesús por 3 años era un homeless.
No tenía
casa. Lucía Pasaque, los nidos tienen sus pájaros, los oros sus madrigueras, pero el hijo del hombre no tiene dónde poner su cabeza. 3 años, no tenía casa. ¡Qué pobreza! Okay, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es esto. Vivir una vida más sencilla. Más frugal, más simple, y estar contento con menos. Con menos. Si le gusta San Francisco de Asís ayer, la pobreza evangélica. La pobreza evangélica. Ustedes viven en los Estados Unidos, tal vez la filosofía más peligrosa es materialismo. Traten de ver la dinámica. Materialismo lleva al consumismo. Consumismo o hedonismo, la filosofía del placer. Hedonismo lleva a agnosticismo. Puede ser que Dios no existe. Agnosticismo lleva al ateísmo. Dios no existe. Hay una dinámica en esto. Entonces, traten de vivir con menos. Sería muy buena esa Navidad comprar sus niños nada más que un regalo y lo que sobra ir a Tijuana, Tecate, donde tienen niños muy pobres y darle regalos a sus niños. ¿Amén?
Amén.
Dale que su niño un regalo, ¿ok? Y tal vez en lugar de gastar tanto, si tiene $100, $200, ir donde hay niños que no tienen nada. Le voy a decir cuenta de una mamá de la doctrina hace 15 años. Me dijo que cada año con Radio Guadalupe iba a Tijuana con su camioneta llena de juguetes. Y cuando ella llegó a la... Porque conoce Tijuana. Tijuana es pobre, pero las afueras tiene mucha pobreza. Casa de cartones, personas viviendo básicamente en los cerros, ¿no? Bueno, la mamá va acá con su camioneta llena de juguetes. Y salen dos niños de una casa muy pobre. Y la mujer dice, Feliz Navidad, tenemos regalitos. Y un niño dice, Señora, no queremos regalitos. No hemos comido por dos días. ¿Podría darnos algunos taquitos para comer esta noche? Es un cuento real. Niños muriendo de hambre. Y nosotros morimos porque somos demasiado gordos. ¿Eh? Too fat. ¿Eh? Fat cats. ¿Eh? Qué triste, ¿no? Muriéndose de hambre. Y nosotros nos quejamos de todo. Toda flor de labios quejando. Niño muriendo de hambre. Y nosotros nos quejamos porque nuestro té no es caliente. Vamos a levantar una queja al manager de McDonald's. Spoiled. Malcriados. Para mí, eso es lo que significa la Navidad. Mi interpretación del nacimiento es esto. No es simplemente cantar jingle bells o... No. Es ver la pobreza de Jesús, como Jesús abrazó la pobreza para ayudar a los más pobres. ¿Amén? Cuarto misterio. La presentación del niño Jesús en el templo. La presentación del niño Jesús en el templo. Que pequeño resumen, ok. Jesús tiene 40 días. Según la ley de Moisés, tuvieron que llevarlo al templo y rescatarlo dándole pichones o algo más caro. María San José lleva al niño Jesús y están esperándole dos ancianitos, Ana, una profetisa, y Simeón. Al ver al niño Simeón, se capta que este es Dios. Y se acerca y lo lleva en sus brazos, dice, ya puede dejar tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la luz de todos los pueblos. Y luego dice María, y mediante tu corazón la espada va a traspasar, para que los pensamientos de los corazones sean revelados. Ese es el mensaje, esa sería la presentación. Que un mensaje o fruto, la obediencia. Tenemos que aprender a obedecer. Obedecer a Dios. Obedecer a la Biblia. Obedecer a la iglesia. Obedecer a los sacerdotes. Obedecer. Le voy a decir algo. Tarde o temprano, si uno no obedece, es como una mecha, una bomba, y tarde o temprano la mecha se acaba, explota la bomba. Óigame. Pero la persona obediente es muy agradable a Dios. Hoy celebramos una de mis santas favoritas. Hoy celebramos, hermanos, hoy celebramos Santa Faustina. ¿Ven esto? Santa Faustina. ¿Oyeron Santa Faustina ustedes?
Sí.
Santa Faustina. El diario de la Divina Misericordia en mi alma, ese vino mediante Santa Faustina Kowalska, la santa que fue canonizada, la mera santa canonizada en el nuevo milenio, el año 2000, de Juan Pablo II. Y al leer el diario, qué obediente es la monja, pero qué santa. Porque es persona obediente, es una persona humilde. Persona humilde, obediente, Dios confía en esa persona. Pero la persona desobediente es una persona orgullosa, altanera, creída. Yo lo hago por mi propia cuenta. Hay que saber obedecer. Amén. Quinto misterio. ¿Cómo? El niño perdido, hallado en el templo. ¿Qué había pasado? Cada año la familia iba a Jerusalén en viaje para celebrar la Pascua. Jesús tenía 12 años. Y al regreso, mujeres viajaron en una caravana y hombres en otra caravana. Después de un día, al llegar, María, San José se juntan. ¿Dónde está Jesús? Estaba perdido. Tal vez José pensaba que era con María. María tal vez pensaba que era con José. Pero fue perdido. Y lo buscaron un día, dos días, tres días. Y finalmente lo encontraron en el templo con los maestros de la ley. Y María dice, hijo, ¿por qué hiciste esto? Yo y tu padre andamos buscándote. ¿Qué dijo Jesús? ¿No sabías que yo tengo que estar en los asuntos de mi padre? Y dice la Biblia que María no entendía las palabras de Jesús. Jesús fue con ellos, obediente, y crecía en edad y sabiduría y gracia frente a Dios y a los hombres. Pasaje muy interesante. Pero el mensaje es, pongan, pedir la gracia de no perder Jesús en el templo de nuestros corazones. Cuando yo rezo rosario con mi mamá, eso es lo que ella siempre pide. De no perder Jesús en el templo de nuestros corazones. Iglesia sería, never lose Jesus in the very temple of your heart. ¿No? Es un fruto muy bueno. ¿Qué significa? Pedir que no hagamos un pecado mortal. Un pecado mortal. Si cometemos un pecado mortal, ¿qué debemos hacer? Confesarnos antes que caiga el sol. Nunca vayan a la cama en pecado mortal. Amén. Nunca. No juegues rusa ruleta con la salvación de tu alma. ¿Sabes qué? Rusa ruleta con la pistola. Eso se llama rusa ruleta, pecado de presunción. No, yo vivo en pecado mortal. Ah, yo me confieso por la Navidad. Pero si te choques antes en la carretera 605, o estás por Juan Gar, no te agaches, Juan Ancholo, porque hay cholo. No te agaches a tiempo. Puede pasar. O si te atores un hueso de pescado en tu garganta, ¿no? Y no invoques San Blas al tiempo, ¿no? No, vivir en pecado mortal es estúpido. A confesarse. Sacar la mugre. Sacar al diablo o diablos. ¿Eh? Es la interpretación. No debemos. Tenemos que pedir de no perder a Jesús en el templo de nuestros corazones. Amén. ¿Sí? Esos son los misterios gozosos. Con los misterios luminosos. Ese día sería el día jueves. Jueves. Que a propósito, relacionado de qué útil sería usar el rosario. ¿Qué pasa si tú te encuentras con una persona que no tiene fe? Y dice, explícame, tú eres cristiano o católico, sí. Podría explicar a tal persona ignorante, el corazón del Evangelio con los misterios del rosario. Gozosos explica que la infancia de Jesús. Los luminosos dan explicación de la vida pública de Jesús. Los dolorosos explica la pasión de Cristo. Y los gloriosos explica la resurrección de Jesús. ¿Qué tal? Si uno encuentra persona que no tiene fe, explicar lo que estamos explicando, así la persona va a conocer los puntos esenciales de la vida de Jesús y María. Y tal vez va a pedir de querer ser católico. Entrar en la iglesia católica porque tú le explicaste mediante los 20 misterios del rosario. Que gozo luminosos. Primer misterio luminoso es el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús. Que hay muchos frutos, pero uno sería de buscar la santidad de vida y tratar de ser santos. Algunos están pensando, padre, yo no puedo ser santo, no. Yo no puedo ser santo, eso no es para mí. Le voy a dar la prueba. ¿Qué cuántos de ustedes quieren ir al cielo? ¿Usted no? Quiere ir a Las Vegas antes, ¿no? Quiere ir al cielo, ¿no? Quiere ir al cielo. Ok. ¿Quién está en el cielo? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles y los
santos.
Uh-huh. Para llegar al cielo debemos ser santos. Uh-huh. Yeah. Los maté con esto. ¿Eh? Para llegar al santo, para llegar al cielo, tú tienes que ser santo. puede ser no un santo canonizado, eso es ser proclamado en manera oficial del Vaticano, pero por lo menos santo anónimo. No le voy a dar la prueba más. Algunos están mirándome con ojos muy sospechosos, ¿no? O dudosos, ¿no? Pasaje bíblico. Sean santos, como santo tu Padre Celestial. Digan esto.
Sean santos como Padre Celestial.
Que tuvieron frijoles en la boca, ¿no? Sean santos como santo tu Padre Celestial. Okay. Mira el resto. Eso viene de Jesús. Es sean santos. Sean santos. Como santo tu Padre Celestial. Que le voy a dar un mini curso de gramática. Que sean el infinitivo, ustedes conocen poco de gramática española, espero. Es el infinitivo. ¿Cuál es el tiempo? What's the tense? Nadie sabe gramática. El viejo profesor Padre Escobedo le va a dar una clase de gramática gratis, ¿ok? Que este no es presente, ni futuro, ni imperfecto, ni condicional, ni subjuntivo, ni en gerundio. Okay? Este es imperativo. Padre, yo tengo un niño muy imperativo. No es esto. Imperativo en la gramática significa es un orden. No es un quisiera, que sería condicional, ¿no? Es un orden. Jesús te obliga a ser santa. Te manda. No es un quisiera. O algo condicional. Es un orden. Jesús nunca va a ordenar nada que no es posible llevarlo a cabo.
Amén.
Amén. Jesús nunca nos pide algo que va más allá de la posibilidad. Porque cada uno tiene que tratar de buscar y ser santo. El enemigo principal, obviamente, es el pecado. El enemigo principal. Hay tres maneras para lograr la santidad. Crecer en la oración, comulgar con fervor, amar a María. Amén. Sí, esos son los tres caminos. Aprender a rezar con fervor y con frecuencia. Comulgar con amor. Amén. Amar a María. María se llama Santa María, ¿no?
Sí.
Santa María. Entonces, estamos explicando el rosario esperando, y se lo digo la quinta vez, traten de rezar el rosario. Amén. En su casa, ponga un altar donde tiene la Virgen, tiene Sagrado Corazón de Jesús, tiene las velas, tiene una canasta de rosarios. Pueden hacer quemar incienso. No marihuana, pero quemar incienso. Hierba buena y hierba mala. No, no, no. Quemar incienso aromático que eleva el espíritu, ¿no? Amén.
Amén.
Vamos a rezar en la María que podamos poner en práctica esos consejos. Amén.
Amén.
Dios sí sabe, María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios lo bendiga, nos veremos en misa el día domingo, ¿no?
Gracias.
Reyes en su rosario.
Gracias.